condono.
Bien, antes hay una conmemoración profana. Ayer fui ahí a Galería Jardín buscando alguna cosa para la computadora y me encuentro en Florida y Lavalle todo un gran círculo en la intersección, cubriendo la intersección de las dos calles, de pasto. Y en el medio una jaulita de vidrio, ¿no?, con el holograma de el logo de Windows, y decía celebración Día de la Tierra, sí, que soy, Día de la Tierra. Entonces para eso había puesto un montón de era pasto, no era plástico, era pasto, ¿no? Por supuesto, es todo pagado por Windows, por el atorrante de Bill Gates, que es un genio, pero promueve todas estas cosas abortistas, ecológicas, en el mal sentido de la palabra, ¿no?, y el feminismo, el lobby gay, todo eso está promovido por este personaje. Así que y Soros son los grandes financiadores, ¿no?, de todo este desastre anticatólico que estamos viviendo, porque el día de la Tierra quiere ser una celebración justamente profana de la Tierra, como ya con mayúsculas, la tierra personificada. Como ustedes saben, la gran religión cristiana y en sus raíces hebreas, judías, una de las primeras cosas que hace es desdivinizar aquellos elementos que son naturales, pero que toda la antigüedad pensaba que eran divinos, eran dioses. En primer lugar el sol, y la tierra con su doble, que es la luna. Por supuesto que de la tierra nosotros sacamos alimentos, sacamos fuerzas, pero no es la tierra como una persona la que nos lo da, sino que ya Génesis, polémicamente, en el poema de la creación, afirma: y creó a la tierra y le dio a la tierra el poder de engendrar la vida. Pero es un poder dado por Dios, la tierra es tierra. Los primeros apologistas de la religión cristiana, al defender esta visión, decían: si la tierra es algo, no puede ser divino. Si ustedes calientan tierra, dice, con eso hacen ladrillos y tejas, eso está muerto, eso no puede engendrar la vida. Una diosa que pueda morirse no es diosa. Entonces, la tierra como tal, por supuesto, que hay que cuidarla, que hay que respetarla. ¿Por qué? Por ella misma, por el ser humano, que tenemos que seguir gozándola y a través de ella descubriendo la maravilla de Dios, su creador, su artista, su engendrador, todo lo que tiene de bueno. Es un lejano eco, reminiscencia de lo que Dios ha puesto en ello, y Dios crea y muestra de una manera también en los beneficios que nos da, tanto de belleza como de sustento, de lugar para vivir, y hacernos santo muestra del amor de Dios. Pero no vayamos más allá. Hoy, precisamente porque se quiere expulsar al Dios trascendente y verdadero de la mente de los hombres, y tienden a deificar las cosas naturales y, entre otras cosas, la tierra. Vean que la cosa es tan disparatada, ¿no?, que algunas palabras de obispos, incluso, ¿no?, parecieran, hablan de la tierra como que tenemos que respetar, el pecado contra la tierra, como si fuera alguien, ¿no? Una cosa que no se puede creer. El sinvergüenza este de Boff, el teólogo franciscano, hace poco afirmó: la tierra es un ser viviente, dice. Y los que arruinamos y matamos a la tierra somos los hombres, que somos una especie de cáncer del mundo. Eso dice, es ex cura, ¿no? Pero ha sido recibido hace poco por el Papa, otra vez está en el candelero este hombre como un gran teólogo. Entonces, hay que tener cuidado porque toda esta cosa de la teoría es la teoría de la diosa Gaia, de Lovelock, este astrónomo Lovelock, me parece, se me fue la última parte, pero que tiene una imagen, la Tierra como divinizada, como la divinizó toda la antigüedad, ¿no? Bajo diversos nombres, Afrodita, Ishtar, Gea, todas las diosas que ustedes conocen de la antigüedad, tanto en Egipto como en Egipto, como en Mesopotamia, como en Grecia, como en Roma, son personificaciones de distintas propiedades de la madre tierra, identificada con lo femenino, con la mujer, con la luna. Ahí está, hoy otra vez, el Día de la Tierra, que fue declarado tal por la ONU en el año 1970, a instancia de un senador de la época, famoso, pero del cual gracias a Dios no me acuerdo el nombre, y es justamente para, sobre todo, eso estaba en los considerando de este senador, sobre todo para promover el aborto en el mundo, porque esta pobre tierra no puede sostener tantos seres humanos. Yo no sé cuántos seres humanos podrá sostener, pero vean que pone explícitamente, ¿no?, el aborto, ¿no? El aborto. Y por supuesto, todas las uniones que son infecundas, ¿no?, entre maricas, entre lesbianas, entre todo es, ¿no?, para ir en contra de la vida, de la verdadera vida que tiene que planificarse en Cristo nuestro Señor. Bien, el Día de la Tierra, curiosamente, coincide con dos cosas que ya fueron observadas en su época, porque también en 1970, un 22 de abril, muere Lenin, ¿no? Así que era el centenario de la muerte de Lenin, justamente. Pero hoy es el día de Ishtar, la madre tierra de los mesopotámicos, ¿eh? Y como coincide más o menos como con el equinoccio de primavera del hemisferio norte, nosotros empezamos el otoño, pero toda esta cosa nace en el hemisferio norte. Bueno, es la gran fiesta del paganismo que deifica a la naturaleza, que nos hace detener nuestros ojos en este mundo y en esta tierra, y con miras solamente egoístas. Y lo cierto es que la promoción del día de la tierra es una acción pagana anticristiana. Eso, que claro, así como después los derechos de la tierra, el código de la tierra, todas esas cosas que andan dando vueltas por ahí, ¿no? La encíclica del Papa sobre el ecologismo, la datosí, la creación, en su parte teológica, bueno, un poco trata de corregir estas cosas. Después en lo práctico ha sacado conclusiones que vienen de gente que no es precisamente católica, pero bueno, nada de eso es infalible, y lo teológico está planteado más o menos bien, pero intentando probablemente en esa parte teológica escrita por alguien que sabía, ¿no? Las encíclicas no las escribe, por supuesto, solamente el Papa. Lamentablemente es utilizado porque nadie la lee, ¿eh? La verdad es que uno más de un párrafo de, que sale en el diario no lee. Ella, creo que es la encíclica más larga de la historia de la Iglesia, así que nadie la va a leer. Pero lo que queda al final es que el Papa defiende el ecologismo, ¿no? Lamentablemente, porque nadie se acerca a leer, que además ni lo recomiendo, ni yo la leí, salvo sacar. No, ya no quiero perder más el tiempo con todas estas cosas. Imitación de Cristo, Evangelios, las florecillas de San Francisco, catecismo. Bien, ahí estamos entonces con el día de la Tierra, hoy. Bueno, el día del nacimiento de Kant, de la muerte de Cervantes, del nacimiento de Catherine Ferrier, una excelente contralto que ha cantado todas las obras de Mahler, una maravilla de mujer. Tenía una enfermedad de la garganta y por eso tenía una voz muy especial, ¿no? Contralto de voz gruesa, una mujer realmente para recordar a aquellos que les guste en la música. Y bueno, varios aniversarios más. De hecho, no me voy a detener en eso, y para en cambio mencionar algún santo, y hoy es bueno mencionarlos porque son santos recientemente canonizados y además recientemente martirizados. Son como 40 mártires, mucho más hubo, pero 40 mártires canonizados, que por Juan Pablo II, muertos en Albania. ¿Verdad que Albania fue un país cristiano, era del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, lamentablemente tomado después por los musulmanes, que disputado por los venecianos? Finalmente había una gran proporción de musulmanes, un 80-70%, pero bueno, ahí hacia los años 45 triunfó el comunismo, y uno de los comunismos más terribles que ha habido en la historia de Occidente. Tanto es así que el presidente que duró hasta el año 58 era maoísta, ¿no? Y estaba incluso peleado con Khrushchev y con los rusos, ¿no? No quería saber nada con la Unión Soviética. Yo me acuerdo que en mis épocas del Partido Comunista, Albania era algo completamente desconocida para mí, ¿no? Y la conocíamos, más bien no la queríamos, porque era maoísta no fui nunca. Pero lo cierto es que eso había un manto de silencio terrible hasta el 58, cuando aparece una Albania que, si bien es cierto que no era uno de los países más ricos del mundo, cuando cayó el comunismo era uno de los más pobres, como siempre pasa, y pasará ¿no? Venezuela, Cuba, y hacia eso nos querían llevar, y no sé si no nos quieren seguir llevando. La cuestión es que en el interín, en esos años, la persecución maoísta contra la Iglesia y contra los cristianos fue terrible y sanguinaria. El dictador, que era una especie de Stalin pero con colmillos de vampiro, era un tal Enver Hoxha, y no podía ver el cristianismo. Destruyó todas las iglesias, tanto así que en Albania hoy ustedes encuentran, si hay alguna iglesia construida, es nueva, ¿no? Ni siquiera la transformó en museos o en establos o en depósitos como hacía el comunismo en Rusia, ¿no? Destruida. Y los cristianos una persecución al obispo primado. Oxa primero le ofreció fundar una iglesia nacional albanesa, como él se negó, nunca me separaré de Roma, dijo, no, lo mataron, medio enormes torturas. Uno de los que hoy se menciona como con nombre es un sacerdote, Laxar Shantovia, no sé cómo se pronuncia, porque albanés no sé ni una palabra, chino puede ser, pero albanés no. Este personaje, un sacerdote, lo tuvieron 3 años en la prisión con torturas espantosas, ¿no? Esto es para cargar las tintas, ¿no? Es anecdótico, ¿no? Pero al final, cuando ya no podían más y no sabían cómo hacerle bajar la cerviz y apostatar, empezaron a mutilar, ¿no? Más aún, llamaron a la madre, ¿no?, y lo hicieron pasear con una argolla así de perro, sobre los muñones le habían cortado las manos y los pies, ¿no?, caminando en 4 patas, ¿no? Y la madre, viendo eso, y el muchacho, el cura, sin la lengua, alabando a Dios, y la madre le pidió, mátenlo, pobrecito, y de hecho, bueno, lo mataron ahí enfrente de la madre. Ese es San Lázaro Shantoya, de la arquidiócesis, también la nombro, pero no sé dónde, Shkodre Puit, Albania. Bueno, ahí las cosas son atroces. El martirio, ¿no?, sigue siendo ese testimonio silencioso, no acompañado de palabras, que siempre ha predicado la Iglesia. Y predicar la buena nueva a toda la creación. No es el ir y hablar y dar folletos de los testigos de Jehová, ¿se dan cuenta? Es algo mucho más profundo, que es la entrega de la vida que el Padre Pío también demuestra con su propia existencia, ¿no?, y con su martirio personal, pero que todo cristiano ha demostrado con su vida, sin necesidad de llegar a un martirio y menos a estas torturas espantosas que son, simplemente para llamarnos a la atención y decirnos que ser cristiano es vivir entregados a Dios y a los demás, en esa actitud que es la única que vehiculiza la auténtica caridad, que es la caridad de Cristo, el martirio de Cristo en la cruz. Y el martirio este, que es la predicación que ha de llegar a todas las naciones. O sea, es que si hay alguien que no se movió ahí de sus pagos, lo movían, pero dentro de un ámbito muy pequeño, es el Padre Pío, y sin embargo su palabra, que si uno no la lee, tampoco es que haya grandes discursos del Padre Pío, están sus diarios, las cartas que escribe a sus confesores, pero no es que uno pueda recordar esta obra o tal otra, no. Sin embargo, de alguna manera, su palabra, como la palabra silenciosa de la cruz, ha llegado a todo el mundo, porque el grupo de oración del Padre Pío, gente que conozca al Padre Pío, hay infinidad. No se movió con Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de qué, de las misiones, no se movió de su convento nunca. Entonces, eso, y predicar el Evangelio a toda la creación, ¿no?, un poco lo que a veces dice, que lamentablemente puede ser mal entendido, Francisco, dice, no hay que hacer proselitismo, no hay que hacer proselitismo. No habrá que hacer proselitismo, pero hay que predicar el Evangelio, por lo menos con la propia vida, ¿no? Y bien, y después hoy, santos, hay muchos. ¿Quién me puede interesar? A ver, esta Santa Senorina no. Esta Santa Prudentina tampoco. que es de hoy, ¿eh? Santa Oportuna, con esos nombres no trae,
sí.
Bueno, acá podría ser uno, San Teodoro, nacido en Galacia, que su madre gestionaba un prostíbulo, ¿no? Y él nace ahí, pero había una cocinera en el prostíbulo que era cristiana, muy cristiana, ¿no? Y lo agarra a este Teodoro y le enseña el cristianismo, ¿no? Y como era muy buena cocinera, iba mucha gente a comer, hasta que al final la convenció a la madre que ganaba más, ¿eh?, poniendo tipo restaurante que con el prostíbulo, ¿no? Entonces la sacó de ser una madama, ¿no?, y al hijo lo hizo católico y finalmente fue santo. Y vean, Galacia, ustedes saben dónde está Galacia, la epístola a los Gálatas de San Pablo. Galacia está metida ahí en el Asia, en Asia Menor, y se llama Galacia porque eran tribus galas. Los galos se extendieron por Francia, por España y por Asia Menor. En Asia Menor, los Gálatas, Galacia. En España, Galicia. Y en Francia, bueno, los galos. Así que son todos parientes. Y los Gálatas tuvieron, bueno, el enorme privilegio de ser los receptores de una epístola nada menos que de San Pablo a los Gálatas, los gallegos, de tener el santuario ahí de Santiago Apóstol,
sí, claro.
Y los franceses, los galos, bueno, de ser finalmente, ¿no?, la Francia, la fille aînée de l'Église, la hija mayor de la Iglesia, que ahora está perdida, lamentablemente, ¿no? Pero lo fue en algún tiempo. Así que se ve que estos gálatas eran buena gente. Y este personaje era gálata. Y se hizo monje, de estos monjes tan especiales, porque vivía encima de una columna, era un estilista. Y ahí, ¿no?, desde ahí predicaba y hablaba, pero lo separaba de la gente. Estaban cerca de la ciudad, de modo que no eran los ermitaños antiguos. Ellos querían ser ermitaños, pero al mismo tiempo querían predicar la palabra de Cristo. Por eso esta cosa no es una locura, como San Simón el Estilita. Tipo, no querían apartarse de las ciudades para poder predicar al Señor. Pero también querían tener, cuando querían, una cierta aislación. Entonces allá arriba estaban aislados. Y abajo la gente, y de vez en cuando les predicaba. Este hombre también estaba, y un tiempo la pasó, ¿no?, viviendo en una canasta colgado de un frontón de un templo abandonado. Esas locuras a las cuales lleva el Señor. Y finalmente, ¿no?, contra su voluntad lo hicieron obispo de Anastasiópolis. Esa es una ciudad que ustedes seguramente no conocen por ese nombre, porque tuvo muchos nombres esta ciudad, que fue capital, sí, de los Gálatas, pero anteriormente había sido una importante ciudad de los hititas. Estoy hablando de épocas bíblicas, de 2000 antes de Cristo. Después, cuando la conquista griega, se denominó Ankara. Hoy la conocen, Ankara, que es la capital de los fascineros o de los turcos. Ankara. Y también como nombre tuvo un tiempo Angora. Ustedes conocen, ¿no? Todavía tengo acá en mi nariz el olor a mamá, ¿no? Que tenía un suéter de lana de angora, ¿no? Y yo era chiquitito, ¿no? Pero me acercaba a él, ¿eh? Y sentía esa lana preciosísima y el olor, ¿no? todavía lo tengo acá en la nariz. La lana de la cabra de angora, el gato de angora. Bien, este buen hombre entonces era obispo de Anastasiópolis. Esa, otro que era fue un gálata famoso, fue San Jerónimo, el gran biblista, el traductor de la Biblia del hebreo al latín, de la llamada Vulgata, ¿sí? Por ahí anduvo Frigia, esa ciudad está cerca, también de Gordias, hasta a 4 kilómetros de Gordias, ¿eh? En donde Alejandro Magno, ¿se acuerdan del nudo gordiano?
Sí.
Conquistó Gordias y le dijeron que consiguiera desatar un nudo de un carro de combate, conquistaría el mundo. Y él miró el nudo, ¿no? Imposible de desatar, ¿eh? Sacó la espada, lo cortó así, ¿eh? Es eso, el nudo gordiano. Bien, un gran, cuando fue obispo, un gran obispo, tuvo 15, 20 años de obispo, después se cansó de los curas, ¿eh? Y le pidió entonces al patriarca de Constantinopla que lo dejara otra vez vivir monásticamente, ¿no? Porque ya, como tenía muchos discípulos, tuvo que construir un monasterio. ¿Qué otros santos hay? Otros. El Papa, un Papa, Agapito I, tampoco es que el nombre sea muy lindo, pero muere en el año 535, pero es importante porque en la época de la invasión de los ostrogodos en España, la caída total del Imperio Romano, él es el Papa de Roma, pero Ataulfo lo manda a hacer una embajada a Constantinopla, le pide, porque ahí habían tomado la costa italiana del Adriático los ostrogodos y se habían enojado los bizantinos, porque eso era el territorio bizantino. Entonces lo mandaron al general Belisario, a reconquistar esa parte de Italia, la pérdida de sangre. Entonces lo mandan de embajador a Constantinopla. Llega a Constantinopla y el emperador, que era de armas llevar, Justiniano, no le da demasiado. Lo recibe bien y todo, pero no acepta, quiere castigar, ¿no? a los ostrogodos. Pero él aprovecha para deponer a el patriarca de Constantinopla. No, esto es un detalle, para ver cómo en el siglo VI todavía el Papa era reconocido, ¿no? como Papa del mundo, ¿eh? Y podía deponer el patriarca de Constantinopla, ¿eh? Y pone en su lugar a un tal Menas, que después hizo santo, que es San Menas, se llama, otro santo pintoresco, pero del cual no vamos a hablar. Otro interesante santo de hoy es San Mariab, ¿no? que era obispo, arzobispo de Ctesifonte, ¿no? Que era la capital de los persas en esa época. Son cosas que a uno le hacen pensar en esta historia de la iglesia tan desgarrada y despojada de territorios por equivocaciones humanas, pero también por planteos mal hechos de política, ¿no? Ahí él, en la época de este patriarca o arzobispo de Ctesifonte, el rey era un sasánida, era Sapor II, el que la vez pasada hablamos que derrotó a Juliano el Apóstata. No es que lo derrotó, pero se tuvo que retirar porque no pudo tomar Ctesifonte. Entonces lo mataron en su ida, ¿no? Un tipo de gran valía. La dinastía sasánida es la que sucede a los arsácidas en el 226 empieza y termina en el 651 cuando los musulmanes toman esa Persia, esa historia de Persia tan maravillosa, y donde surge gran parte de nuestra civilización. Porque nosotros siempre pensamos en los romanos, pero por supuesto los romanos dan la ley, la ruta, la estructura, ¿no?, para que pueda predicarse el cristianismo, ¿no?, con cierta rapidez, ¿eh?, y la paz de Augusto, ahí se puede. Pero el gran trabajo antes de unificación de esta parte del mundo, por lo menos, le habían hecho los persas y después los griegos, el helenismo, Alejandro Magno, que conquista toda la Mesopotamia, incendia Persépolis, lamentablemente, la gran capital en aquel entonces de los persas, ¿no? Y estaba medio borracho, pero según se dice, en venganza por el incendio de Atenas que había hecho el general Mardonio Pérsago, ¿no?, antes de la derrota de la batalla de Salamina, ¿no? Y este personaje, Alejandro Magno, deja ese imperio enorme que después se reparte en los diadocos. La Mesopotamia, con lo que era Persia y lo que hoy es Irán e Irak, queda en manos de los Seleucidas, que domina después Siria. Al final queda de los diadocos solamente quedan tres ramas importantes: una de los Ptolomeos, los Lágidas en Egipto; otra la del general Seleucidas en Siria y toda la Mesopotamia; y otra la del general Antígono, los Antigónidas, que es la parte de Grecia, Mesopotamia. Pero de hecho, al final, lo más importante son los Seleucidas, y con la capital Antioquía, la gran capital donde va a predicar Pablo, donde por primera vez nosotros nos llaman cristianos. Y después Egipto, con su capital, en ese momento, a la maravillosa Alejandría. Y eso crea una civilización extraordinaria, y además un lenguaje que es un griego medio pasticho, que es el que hablaba toda la gente, y que es el idioma que permite predicar el cristianismo al mundo. Eso, vean cómo Dios va preparando a través de la historia los momentos, ¿no? Sin Roma, sin Alejandro Magno, sin los persas, no podría haber habido cristianismo. Es todo hecho por Dios, eso, por supuesto. En la plenitud de los tiempos, dice el Evangelio, es una cosa histórica, manejada por el Señor de la historia. Pero los helenos crean entonces el griego llamado koiné, común, quiere decir, que hablaba todo el mundo, chapurreaba todo el mundo, y con el cual se pudo predicar el cristianismo, y con el cual está escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego, en ese griego. Y los que quieren quieren indagar, los biblistas que quieren saber bien lo que dice, tienen que estudiar ese griego bíblico para poderlo leer en griego. De todos modos, los persas, lo que después fueron los arsácidas, que se llamaban los partos, en determinado momento le sacan a los griegos, a los seléucidas, toda la parte que hoy es la Mesopotamia. Y eso vuelve a quedar en manos persas. Y el idioma que ellos utilizan, porque tienen rabia a los griegos y después le tienen rabia a los romanos, es entre la aristocracia el persa, pero entre la mayoría de la gente y de sus vasallos el arameo. Y ese es el idioma común en la época de Jesús. Jesús, sin duda, traducía al arameo. Jesús evidentemente sabía hebreo, sabía arameo, que era el idioma que hablaba, y seguramente algo de griego y algo de latín. Pero el latín, cuando después los romanos tomaron el poder, no quisieron imponerlo. Más aún, ellos, como dice el famoso dicho, aunque conquistaron por el hierro a los griegos, fueron conquistados por los griegos en la cultura. Y entonces la aristocracia latina, romana, hablaba griego. Cuando lo asesinan a Julio César, no dice tu cuoque Brutus, se lo dice en griego, Caisitecnon, le dice, también tu hijo, le dice, en griego lo dice, hablaban en griego. Por eso ustedes ven cómo nosotros seguimos todavía, yo sigo diciendo Kyrie eleison, que es un recuerdo de esa época, y de ponernos en contacto con la antigüedad. Y después se empezó a decir, cuando se fue aislando Occidente, la lengua que prevaleció, por supuesto, fue el latín en toda regla, y el griego se perdió, ¿no?, entre la gente culta, pero entre la gente común. Y ese latín se utilizó, hasta Descartes escribió sus libros en latín, y Newton escribió sus libros en latín. Era una lengua viva hasta que la mató definitivamente el Vaticano II, pero era una lengua viva, a cierto nivel, por supuesto, Y bueno, lamentablemente este imperio, bueno, los primeros antes del imperio sasánida, al cual pertenece Sapor II, son los arsácidas, ¿no?, que son los que le quitaron el mando sobre esas zonas a los griegos. Pero eso era una civilización extraordinaria también, la persa, porque los griegos lo llamaban los bárbaros, pero el sentido de bárbaros que tenemos nosotros no era el que tenían en esa época los griegos. Era, parece que el persa para los griegos común era un lenguaje ininteligible, y para ellos la unidad se la daba el idioma, el lenguaje griego. Entonces venían estos y no los entendían. Entonces, ¿qué hablan? Ya lo saben, ¿no? ¿Qué dicen? Bárbaro. De ahí sale bárbaro, ¿no? Porque imitar la lengua de los bárbaros. Bárbaro. Curioso cómo esa onomatopeya es la misma que usaron los chinos, la gran civilización Ming, cuando vinieron los tártaros. Los tártaros no se llamaban tártaros, sino que se los pusieron los chinos. ¿Por qué? Tar, no se escucha nada, no se entiende nada. Entonces, tártaros, bárbaros. Pero no eran tan bárbaros. Ellos eran los receptores de las grandes civilizaciones egipcias, asiria, persa, arquitectura, sí, todas esas cosas que después se tragaron los musulmanes y lo arruinaron y lo empobrecieron, y era riquísimo. Pero lamentablemente, mientras los sasánidas se peleaban con los romanos y se desangraban mutuamente, los judíos habían inventado el Islam en Arabia, donde ya había habido también cristianos y sínodos, y debilitaron las defensas de la iglesia, de tal manera que lamentablemente por estas cuestiones históricas que en el momento no se vieron, la iglesia quedó arrinconada en la parte más pobre del imperio. La más rica era Mesopotamia, Asia Menor, la parte de Grecia, Bizancio y y Egipto. Egipto era el gran granero del mundo. Y África, África del Norte era un paraíso, creado por los cartagineses, pero después manejado por los romanos también. Bueno, todo eso fue arruinado por el Islam, y la iglesia tuvo que renacer en Occidente. Bien, por eso no nos tenemos que preocupar demasiado de las cosas que vemos porque ¿qué es lo que se opone? Benedicto acaba de enviar una nota a un simposio que se hacen los obispos de Polonia sobre la política actual, y dice, ¿no?, que que la iglesia y los teólogos tienen que ofrecer alguna solución, o entre la religión que toma todo como política y se identifica con la política, que es el Islam, y una población que reniega totalmente de Dios. Tiene que haber algo intermedio, porque eso que reniega de Dios no va a poder oponerse al Islam, en lo cual ese Dios falso, además, es todo para ellos. Y de hecho, ustedes ven ahora el gran atentado en la Champs-Élysées, y que mataron a un policía, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pero después uno lee con atención el diario, ¿saben quién era el policía? No me acuerdo el nombre, pero el policía era el miembro importantísimo de los gays, lesbianos, qué sé yo cuánto, que estaba casado con otro oficial de policía francés, así que era, ¿no? Entonces, eso se va a oponer al Islam, ¿no? Uno, cuando me enteré de eso, dije inmediatamente, ¡Alá Akbar!
Bueno, por eso ellos siguen sosteniendo que ellos van a triunfar en la tierra.
Sí, porque frente a ellos no hay nada cristiano. Hay una falsa democracia, hay una cosa... Bueno, por supuesto que preferimos vivir de este lado que del otro, pero bueno, no sigo más porque me parece que mis conversaciones hoy no edificaron suficientemente. Vivamos pues la Pascua de Resurrección.
Pero decía, no nos tenemos que preocupar.
¿El qué?
Comentaba que no nos tenemos que preocupar por estos asuntos.
No, digo, sí, comento que no nos tenemos. Que bueno, todo está en manos de Dios. Él es el Señor de la historia y va manejando las cosas, ¿no? De modo que todo confluya, como para que Cristo justo aparezca, ¿no? Ahí cuando está Roma, cuando está el helenismo, cuando está el arameo, son cosas que muestran que Dios no deja ni una pelusa de la historia sin manejarla para nuestro bien. Como dice San Pablo, todo lo hace converger Dios para el bien de sus elegidos, y por supuesto también las persecuciones, el martirio, todo lo que Dios nos propone y nos ayuda para hacernos llegar al cielo, que es lo único que importa. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen, les dé a ustedes la alegría y la gracias de la resurrección, en el nombre del Padre y del Hijo y y del Espíritu Santo.
Amén.